estar informado.
6 minutos pasan de la 1 de este mediodía, Extremadura, mediodía con los cielos plomizos. Más de uno de vosotros seguro que hoy se ha levantado con dolor de cabeza, incluso con dolores de huesos o musculares. El tiempo está rarete y es que hace calor. Enseguida te voy a dar los detalles de una jornada, la de este martes 24 de abril, en la que como siempre te acompañaremos en Mediodía Extremadura hasta la 1:30. Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y el equipo de esta casa. No me demoro más porque lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Villar del Rey decreta 3 días de luto oficial tras el accidente mortal que se produjo en las inmediaciones del municipio. Fabián Vázquez.
En el que un joven de 14 años perdía la vida y otros 3 menores de edad resultaron heridos. 2 de ellos están pendientes de ser valorados para recibir el alta. Otro permanece ingresado. Consternación en el municipio pacense. También en el Club Deportivo Santa Teresa de Badajoz, donde jugaba el menor fallecido. En COPE hemos hablado con el presidente del club, Pablo Ritoré.
En vez de irse a entrenar, pues hicieron la fatalidad de coger un coche y entonces pues la verdad que ha sido un tema, está siendo un tema muy muy doloroso para mí y lógicamente para su familia, porque perder un hijo eso fue muy complicado.
Visiblemente conmocionado Pablo Ritoré. Además, la última hora confirma que el conductor del vehículo ha dado negativo en la prueba de alcohol y drogas. 15 años tenía y llevaba puesto el cinturón de seguridad. El resto de ocupantes no lo llevaban.
Fernández Vara se reúne con Podemos para hablar de la situación de la sanidad extremeña.
Ha sido a petición de la formación morada tras la frase que aparece en el plan integral sobre listas de espera, que dice, recuerda, que son un periodo de reflexión para el paciente en el que decidir si realmente quieren operarse. El PP volverá a pedir en la Asamblea de Extremadura la reprobación del consejero de Sanidad, José María Vergeles, y que se elimine esa frase del plan. Por cierto, Paco, también se debatirá próximamente en la Asamblea la Legio, la ley extremeña de grandes instalaciones de ocio, porque acaba de anunciar hace unos minutos la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco Morales, que el proyecto de ley ya tiene el visto bueno del Consejo de Estado.
Estaremos pendientes de esta aprobación o este debate interesante para el futuro de una zona extremeña, pero te lo cuenta Fabián y todo el equipo de informativos en torno a las 3 menos 10. Eso sí, si ocurre alguna última hora, te la contamos aquí en directo. El tiempo, te lo estábamos contando, y es que hace calor. Hoy vamos a alcanzar los 28 grados a la sombra, la que hay, por cierto, en la mayoría de localidades extremeñas. Jornada de cielos nubosos, aunque aparecerán de nuevo por la tarde nubes altas de evolución, porque las tormentas siguen amenazando y no se descartan de cara a esta tarde chubascos dispersos, sobre todo en zonas de montaña. Día tormentoso y nublado en este martes 24 de abril en Extremadura.
Para que bailes conmigo. Y no te sientas tan sola, para que existan.
Ay, las termitas, ese enemigo invisible que va destruyendo tu casa. Si un día ves muchas hormiguitas con alas, pues atención, porque pueden ser termitas. Llama a Andasur, que son especialistas en termitas. 953-281-543. O si lo prefiere, envíe un correo a información@andasur.com.
Quiero decirte que cada día estando a tu lado.
9 minutos pasan de la 1 de este mediodía, Extremadura. Comenzamos ya a tratar los temas que son hoy actualidad. Vamos a hablar de Alex. Alex es un niño que nació el 6 de febrero de 2013 en el hospital de Mérida. La noticia del embarazo les dio una gran alegría a la familia, ya que aunque tenían su otro hijo mayor, Aitor, venían de un duro golpe, un aborto de 19 semanas que les dejó bastante tocadas, así que Alex era una nueva oportunidad que les daba la vida. Su desarrollo fue completamente normal, como el resto de niños de su edad. Nunca tuvo ningún ingreso en el hospital ni ningún problema grave. Pero en marzo de 2017 tuvo una caída con golpe en la nuca. Los días posteriores cojeaba, se caía mucho, pero nunca se podían llegar a pensar lo que iba a ser. A partir de ahí Alex empezó a estar pues más torpe, a caerse solo, a tropezarse con sus propios pies, y esto cada vez iba más. En julio del año pasado volvió a caerse él solo, de nuevo con un golpe en la cabeza. Alex no conseguía andar y tenía una hemiplejia en el lado izquierdo de su cuerpo que le impedía moverse solo. Así empezó la pesadilla de la familia de Alex, ingresado en el hospital sin saber qué le pasaba y con diagnósticos confusos, hasta que aparece la sospecha de leucodistrofia, palabra que no habían escuchado nunca sus padres. En septiembre, tras realizarse la prueba genética, se confirma su enfermedad, que es una leucoencefalopatía de sustancia blanca evanescente, un síndrome de Katz. Y vamos a hablar con la mamá de Alex, con Maite. Hola, Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Maite, no sé si he explicado bien lo que le ocurre a tu hijo, porque así nos lo han pasado la asociación Soldados de Ainara.
Sí, sí, eso es lo que tiene. Es un tipo de leucodistrofia que se llama síndrome de Kahn. Y bueno, pues actualmente lo que tiene es una ataxia y alteración de la marcha.
Maite, a ver si puedes buscar un lugar donde escuchemos más nítidamente, porque el sonido telefónico no es óptimo. Sí, se va y se viene para que poder escucharte, ¿no? El síndrome de Kahn, ¿esto cuando lo averiguáis? ¿Qué médicos lo dice? Porque entiendo que ha sido un proceso largo y con bastante sufrimiento, ¿no, Maite?
Sí, pues Ale tuvo una caída en julio y pues lo ingresaron, no conseguía andar y entonces pues se le realizó un TAC intentando descartar que hubiera algún problema en su cabeza. Y ahí salió que el TAC estaba alterado. Y entonces pues a partir de ahí pues lo ingresaron y le hicieron muchas pruebas y teniendo la sospecha esa de leucodistrofia. Ya por último la manera que había para confirmarlo pues era a través de la prueba genética que se realizó en agosto y en septiembre nos dieron los resultados.
Y ahí dijeron que tenía síndrome de Kahn.
Sí, bueno, yo lo del síndrome de Kahn lo he encontrado luego el nombre de la encefalopatía de la sustancia blanca evanescente y conocido como síndrome de Kahn. Y pues nada, yo al meterme, pues lo típico, cualquier madre, cualquier persona que no sabe lo que es y quiere buscar soluciones y quiere investigar, pues me metí en internet y bueno, pues entre ellos encontré la Asociación de Soldados de Ainara, que es sobre síndrome de Kahn.
Soldados de Ainara, el sonido sigue siendo un poco regular. Maite, hay una página web que lo voy a recomendar, soldadosdeainara.com, porque el día a día de tu hijo, ¿cuál es a día de hoy, Maite?
Bueno, pues a ver, él a nivel cognitivo no está afectado ni nos han dicho que no tiene por qué, pero pues ahora mismo sobre todo es un trastorno motor, ¿vale? Entonces pues él era un niño pues que corría, que andaba, saltaba, todo como un niño normal de 4 años, y ahora mismo pues Ale no se mantiene solo de pie, pierde el equilibrio, tiene inestabilidad en el tronco y pues necesita ayuda pues para caminar, pues para todo, pues todo lo que conlleve tener que moverse, pues él necesita ayuda, ya no puede hacerlo de manera independiente.
No sé si hay mucha o poca información sobre este síndrome de Kahn, porque entiendo que este tipo de entrevistas, Maite, ayudan primero, evidentemente, para mandaros un abrazo fortísimo y que muchas sepáis gracias. Que contáis con el apoyo, la medida de nuestras posibilidades que podamos daros, por supuesto, pero también, evidentemente, para recaudar fondos, no sé si para los tratamientos de Alex y otros niños y niñas que estén en la misma situación o para la investigación, ¿en qué momento se encuentra?
No, a ver, primero que se recauda la asociación va para la investigación, ¿vale?
Para la investigación.
Sí, el dinero se manda pues a Israel, donde hay una, en la Universidad de Israel, en Tel Aviv, hay una científica que se está ocupando de investigar sobre este tema, porque actualmente, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene ni cura ni tratamiento.
Vale.
Entonces, pues, se investiga sobre ello. Y el dinero de la asociación, pues, se destina a eso. De momento nosotros costeamos pues las terapias y todo lo que necesita Alex, pues lo costeamos nosotros.
Claro, porque estamos hablando que esto es una enfermedad denominada rara. Y que la Seguridad Social, como otras tantas enfermedades raras, no asume en su totalidad porque necesita Alex muchos tratamientos.
Sí, en la hora actual va a, bueno, pues ha diagnosticado, vamos, tiene su grado de discapacidad por el CADE y recibe a través del CADE recibe fisioterapia. Vale, pero bueno, pues no es suficiente y entonces pues de manera privada nosotros también pues lo llevamos a otro centro pediátrico de fisioterapia que hay allí en Mérida, Centro Holanda, y pues también recibe otra serie de terapias de fisio pues que le ayudan, le han dado, sobre todo para mí, yo le veo que le han dado pues mucha confianza porque ya le pues ahora mismo pues todo lo que es a nivel motor pues le da mucho miedo.
Claro.
Entonces pues le dan estrategias y formas de poder moverse Vale, pues para responder a ese miedo que él tiene ahora mismo.
En Cajamar hay una cuenta abierta para apoyar, sí, la investigación contra el síndrome, sí, de CAD tan importante. Y nosotros, Maite, no vamos a dejar el tema aquí. Nos comprometemos contigo, con los miembros de la Asociación Soldados de Aynara y con tu, sí, familia, a echaros una mano. Somos un medio muy potente, nos escucha mucha gente, para poder, uh-huh, echaros una mano en difusión y en cualquier tipo de preparación de evento que haga falta, si hace para recaudar dinero y para ayudar a Alex, y sobre todo para intentar que haya dinero para que esta investigación obtenga sus frutos. Maite, mil gracias por atendernos en directo y
muchísimas gracias a vosotros.
Y que sepáis que contáis con nosotros, de verdad, de corazón, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Maite. Pues ahí estamos, y vamos a ayudarle, que eso es nuestra responsabilidad como medio de comunicación social que somos. Pasan 16 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, porque ha desmentido que haya desabastecimiento del jarabe Dalsy en las farmacias extremeñas tras el anuncio de Sanidad de la falta de este medicamento en las farmacias de España, puesto que se ha detectado un error en el prospecto de algunos lotes.
No, aquí no hay desabastecimiento, no tenemos problemas en eso, ¿vale? Pero bueno, aquí no. Y además hay, además del Dalsy, hay otros ibuprofenos y apirofenos, con lo cual pues no es un tema que preocupe.
Y hoy hemos conocido el balance oficial del Festival Extremúsica 2018. ¿Están o no están satisfechos los promotores? Celia Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Como para no estar satisfechos con el recibimiento de 38.320 espectadores, con una inversión, Paco, que ha ascendido a los 2 millones de euros, habiendo contratado además a 500 trabajadores durante el evento. O sea, esto es darle una vuelta a la región, poner las patas arriba en cuanto a lo musical, en cuanto a los eventos. Además, el 73% del público, Paco, que esto es un dato importante, procede de comunidades autónomas diferentes a Extremadura.
¿El 73?
El 73%, efectivamente. Siendo la Comunidad de Madrid la que más espectadores aporta, eso quiere decir que la gente que ha venido a Extremúsica ha pernoctado en muchas ocasiones, en alguna de estas ocasiones, porque el 73% de público son 38.000, más de 38.000 espectadores, pues alguno que otro habrá caído una noche aquí en Extremadura con sus gastos y todo lo que conlleva, ¿no?, el estar en nuestra región. Precisamente Carlos Lobo, que es su promotor, nos contaba lo satisfecho que estaba en el evento.
Extremúsica termina siendo un éxito tras recuperar la marca y recibir a 38.300 espectadores durante el certamen. Hemos invertido casi 2 millones de euros y generado 500 puestos de trabajo durante todo el evento. Un 70% de los espectadores proceden de otras comunidades, siendo Madrid la que más espectadores ha aportado. Estamos desde hoy trabajando con todo para poder anunciar en breve una próxima edición.
Extremúsica, un éxito, y los promotores se ponen ya con el Alcazaba Fest de Badajoz y el Stone and Music de Mérida.
Efectivamente, porque no solo se queda en el Extremúsica, tienen otros dos grandes eventos, los que dices, Alcazaba Festival con Ara Malikian y esa gran fiesta de los 90, y el Stone and Music Festival es el festival que a los emeritenses, Paco, nos vuelve locos, con ese cartelazo con Manolo García, con Pablo Alborán, Serrat, Pablo López, Il Divo con la Orquesta de Extremadura y Pastora Soler. Y ojo, porque quedan sorpresas.
Gracias, Celia.
Un abrazo.
19 minutos pasan de la una de este mediodía. La Fundación Adopta un Abuelo. Sí, sí, me has escuchado bien. La Fundación Adopta un Abuelo viene a Extremadura para buscar jóvenes que quieran dar compañía en residencias geriátricas a mayores que se encuentren solos. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, parece mentira, pero no lo es. Abuelito o abuelita que vivan en una residencia de ancianos. Con ellos los mayores se sentirán acompañados, los jóvenes se enriquecen de la sabiduría de los mayores. En fin, que hay un intercambio estupendo. He hablado con Alberto Cabanes, que es el fundador de Adopta un Abuelo. Le preguntaba que por qué creó esta fundación. Me dijo que cuando él iba a ver a su abuelo en una residencia, allí conoció a Bernardo, un compañero de su abuelo, que un hombre viudo, sin hijos, al que nadie iba a visitar nunca. Así que decidió adoptarlo y pensó en hacer algo para evitar la soledad en los mayores. Ahora la fundación, como tú decías, Paco, busca jóvenes aquí en Extremadura. Vamos a escuchar cómo se puede hacer. Alberto Cabanes.
Extremadura, pues hemos recibido cantidad de solicitudes de jóvenes y bueno, nos hemos puesto en contacto con algunas residencias que bueno, pues lo ven con muy buenos ojos y la idea es comenzar allí entre septiembre y octubre de este mismo año. Entonces son jóvenes de 18 a 30 años que bueno, pues se quieren dedicar un ratito de su tiempo para acompañar. Para registrarse, pues lo pueden hacer en nuestra página web, en adoptaunabuelo.org, y bueno, una vez registrados, empezarán el proceso de selección. Tenemos que conocer muy bien al candidato, saber qué cualidades tiene, qué actitudes, cuál es su compromiso.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ella es Miriam Rodríguez, una de las finalistas de Operación Triunfo. Tiene trabajo discográfico en la calle y su primer single es Hay algo en mí, inspirado en la serie de televisión Vis a Vis.
Aunque lo quieran, no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda?
Por cierto, y escuchando a Miriam Rodríguez y este nuevo trabajo musical, Hay algo en mí, la verdad es que estamos en la hora del aperitivo. Denominación de origen Ribera del Guadiana, como siempre, es el caldo perfecto para acompañar este momento. Recuerda pedir en tu bar y restaurante de confianza un denominación de origen Ribera del Guadiana. Eso sí, echa un vistazo a ver si tienen la pegatina Amigos, o mejor, descárgate la aplicación gratuita Amigos de Ribera del Guadiana, porque así podrás optar a múltiples encuentros con la marca líder del sector del vino en España. ¿Cuál es? La nuestra, denominación de origen Ribera del Guadiana. 22 minutos pasan de la una y nos vamos hasta Badajoz, porque esta tarde es el pregón de la romería de voto. A José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, una romería de voto que llega este año a su 451 edición, casi nada, ¿eh? 451 años venerando a la reina de los campos de Badajoz, que tendrá su romería el primer domingo, como es habitual, primer domingo de mayo, coincidiendo también con el Día de la Madre. Hoy tendremos este pregón con Guadalupe Carapeto, licenciada en filosofía y catedrática de historia, como pregonera que, por supuesto, hará las delicias de los romeros de Botoa, que se den cita en el edificio de la antigua capitanía, en el salón de actos, que es donde tendrá lugar este pregón. Gonzalo Robles, de la hermandad de Botoa, invitaba no solamente a todos los pacenses, sino a todos los extremeños a venir al pregón y a venir a Botoa, claro.
Que sepan valorar la historia que tiene la romería, que es mucha, y que disfruten de esa romería, una romería de esa tradición, que la disfruten y que vengan aquí a pasárselo bien, a estar con la Virgen, a bailar, a disfrutar de la gastronomía.
Sin duda, una de las jornadas más importantes de Badajoz en esta romería de la Virgen de Bota y en su pregón que tendrá lugar esta tarde. Gracias, José Luis. Y nos vamos hasta Llerena, porque tenemos que felicitar a un compañero de esta casa, de la cadena COPE, a Emi Caro, porque ha recibido el premio especial Paisaje de Dehesa en la categoría de Trayectoria Vital. Emiliano Caro García, de COPE, Sierra Norte. Emi Caro, Emi, buenas tardes, felicidades.
¿Qué tal, compañero? Muchísimas gracias,
hoy,
un placer.
Oye, felicidades, hoy a las 6:30 te dan el premio, ¿no?
Efectivamente, hoy a las 6:30 en el Real de la Jara, en un pueblo precioso de la Sierra Norte de Sevilla, ahí con la presencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, delegados, alcaldes y sobre todo muchos amigos y compañeros.
Bueno, este premio que está la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio detrás, reconoce además al Ayuntamiento de Alanís, a Cor Sevilla y sus fundadores en la modalidad de Dehesa, también a la Sociedad Micológica Sierra Norte y a ti, Emiliano. Son unos importantes premios para aquellos que protegéis tanto nuestro patrimonio natural, ¿eh?
Efectivamente, es un premio que ha creado la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Estamos en un espacio protegido, natural, que además es Geoparque Europeo avalado por la UNESCO, Reserva de la Biosfera, en fin, tiene muchas calificaciones. Y bueno, a toda la gente que apuesta por la conservación, por la promoción de este espacio, pues se han creado estos premios, que son los primeros, y bueno, pues he tenido la suerte, además, Trayectoria Vital, que yo cuando lo pensaba, cuando me dieron la noticia, digo, oye, cualquiera que piense que bueno, que llevo aquí mucho, y efectivamente, empecé, como sabes, Paco, de muy pequeño en la radio, Y llevo ya, pues echando cuentas, 34 años haciendo radio. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que han tenido en cuenta, toda la trayectoria y todos los años. Y he visto evolucionar el parque, todas las acreditaciones, y la verdad es que muy contento.
Más que merecido, a uno de los comunicadores más carismáticos que tenemos en esta región. Emi Caro, un orgullo, felicidades, un abrazo.
Gracias, y lo comparto con todos vosotros y con todos los oyentes, Paco.
Gracias.
Un abrazo.
Nos vamos hasta la capital del Jerte, porque en Plasencia tienen previsto un homenaje a los Scouts. ¿No es así, Gema Díaz? Hola, buenas tardes.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ayer, además de ser el día del libro, fue el día de San Jorge, patrón de los Scouts. Y en Plasencia, nada más y nada menos que 104 años llevan formando en el escultismo este movimiento. En la actualidad están divididos en 4 grupos que por primera vez se van a reunir en un lugar que es de todos. Un parque de Plasencia que el ayuntamiento les va a dedicar a este movimiento y a todos los grupos que han pasado durante este siglo por la ciudad. Un parque que llevará 2 placas. En una de ellas se mencionan a todos los grupos que han existido y la otra, el nuevo nombre del parque, Parque del Movimiento Scout Placentino, y con una frase de el fundador: tratad de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontrasteis. El sábado será un día grande para este movimiento, justo en el parque que está frente a la Ciudad Deportiva Municipal. Allí se juntarán scouts de todas las edades, de todos los grupos, para disfrutar de este homenaje con grandes actividades a las que pueden sumarse cualquier niño, niña, joven, adulto que lo desee, para conocer cómo viven, cuáles son sus valores, sus inquietudes en el movimiento Scout Placentino. La organización estima aproximadamente 200 scouts. Esperemos que se multiplique la cifra y que sean muchas las personas que les acompañen en este gran día.
Gracias, Gemma. Felicidades a los scouts. Y nos vamos hasta Cáceres porque hoy se ha presentado uno de los eventos gastronómicos más tradicionales e importantes de la región, la Feria del Queso de Trujillo. Y ya está partiéndome queso para meterlo en tupper, como está mandado, Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, buenas tardes.
La periodista, no la cantante de Operación Triunfo, ¿verdad, Paco?
Bueno, yo cuando... podrías tener doble faceta porque yo sé que tú cantas súper bien.
Sí, súper bien.
Que en Orteralia llevan años intentando para ficharte y dar un concierto, pero que te estás resistiendo y que creo que este año vas a caer ya, ¿eh?
Sí, efectivamente. Pero bueno, yo voy a lo que te voy a contar hoy, Paco, que son los 500 tipos de queso distintos que vas a poder probar desde este sábado y hasta el martes 1 de mayo en la Plaza Mayor de Trujillo, que acoge la 33ª edición de la Feria Nacional del Queso. Bélgica es este año el país invitado, va a traer sobre todo quesos de vaca. Navarra es la comunidad autónoma invitada también este año, llevará esa denominación de origen de quesos del Roncal. El objetivo, superar los 385.000 tickets de degustaciones que se vendieron el año pasado. Los quesos de cabra de la región y las DEO de Torta del Casar y quesos de La Serena son, Paco, los quesos más demandados de la feria. Nos lo ha dicho Gabriel Jiménez, el presidente del comité ejecutivo.
La gente accede a los quesos de Extremadura, sobre todo el queso de cabra, tiene una demanda tremenda en todas sus variedades. Y luego las variedades nuestras de queso de oveja, dos denominaciones de origen, que es la Torta del Casar y queso de La Serena, cualquiera de ellos tienen una demanda tremenda. Cuando un stand pone los expositores que tienen el primer premio de la Feria del Queso, se quedan sin producción.
¡Auch! ¡Auch!
Además del accidente de Villar del Rey que te hemos contado al inicio de este programa, estamos también pendientes de la investigación del otro accidente mortal de las últimas horas, que se produjo en torno a las 12:30 de la pasada noche en la 66 cerca de Malpartida de Plasencia. 2 personas perdían la vida, un hombre y una mujer, y otras 3 resultaron heridas, uno de ellos en estado grave, que fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. La Guardia Civil, atención, ha determinado que ninguno de los ocupantes del vehículo llevaba puesto el cinturón de seguridad. Pues de esta manera terminamos. Vaya programa el de hoy, lleno de contenido. Enseguida estará colgada en cope.es toda la información que te hemos ofrecido y nosotros volvemos mañana miércoles a la 1:05 en Mediodía Extremadura.